Formatos. Formulario de identificación, monitoreo y seguimiento de la gestión de alojamientos temporales en Colombia. Los formularios de identificación, monitoreo y seguimiento de la gestión de alojamientos temporales, buscan identificar el estado actual, las condiciones y las principales necesidades que se presenten en cada uno de los alojamientos, considerando la disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural, a través de las diferentes áreas. Los formularios han sido diseñados de manera que, diariamente se recopile la información y se registre las novedades que se presenten en los alojamientos. La información del levantamiento inicial que se registre de los alojamientos, es imprescindible para brindar cualquier apoyo, y es necesario identificarla claramente. Para que esta condición se cumpla, es importante que cada una de las preguntas y campos de los formularios sean señaladas, con el propósito de que no se pierda la intencionalidad y espíritu de cada pregunta. Cuando esté en el alojamiento, inicie el proceso de levantamiento de información, se debe desarrollar en un lenguaje coloquial, crear un espacio de confianza y relajamiento para que el entrevistado y las personas del entorno que brindará información, no se sienta impresionados, ni obligados por las circunstancias. En consecuencia, se debe mostrar la mayor humildad y respeto a la dignidad de las personas encuestadas. Finalmente, la característica más sobresaliente de la recolección de la información, es buscar acceder a la totalidad de las preguntas y campos enmarcados en cada uno de los formularios. Entonces, el gestor, debe mantener un alto nivel de discreción y confidencialidad durante y después de la operación. Áreas de intervención en el alojamiento. 1. Formulario de identificación. 2. Características de la infraestructura. 3. Protección. 4. Gestión. 5. Seguridad alimentaria y nutrición de la población. 6. Salud y género de la población. 7. Agua y saneamiento. 8. Condiciones de higiene. 9. Educación de la población. 10. Cierre del alojamiento temporal. Anexo 1. Diagnóstico inicial. Anexo 2. Caracterización de las familias. Recomendaciones generales para la recolección de la información. En cada uno de los formularios, al final de la página existe un campo llamado observaciones. Si se observa alguna novedad relacionada con algún módulo y que no enuncie ninguna de las preguntas y campos, regístrelo en este campo, hágalo con letra clara y sea preciso con su novedad o información. Módulo 1. Identificación. Ha sido diseñado para registrar las generalidades de la infraestructura y de la población del alojamiento temporal, permitiendo tener una visión rápida del entorno, su población y la capacidad del alojamiento, considerando su ocupación y disponibilidad brevemente. Módulo 2. Características de la infraestructura. Ha sido diseñado para identificar y registrar las características y las condiciones de la infraestructura, las áreas promedio por ocupación familiar en la zona de cocina, dormitorios, disposición de desechos y materiales de los pisos entre otros. Módulo 3. Protección. Ha sido diseñado para identificar a las personas que tienen necesidades específicas. Parte de esas necesidades es saber cuántas personas se encuentran en los siguientes grupos. Menores de edad barra niñas, os, no acompañados barra sin hogar. En particular aquellos sin acompañamiento, separados. Hogares encabezados por niñas, os. Hace referencia a personas menores de edad, 18 años, a cargo del hogar o la familia. Hogares encabezados por mujeres. Hace referencia de mujeres a cargo del hogar o la familia, incluidas las viudas, mujeres sin apoyo masculino, mujeres supervivientes de violencia de género, adultos mayores. Hace referencia a personas mayores de 60 años, y sin apoyo familiar o familias encabezados por los abuelos, personas en condición de discapacidad. Hace referencia a personas con discapacidades en bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo, entender o aprender, oír, aún con aparatos especiales, ver, aún usando lentes o gafas, hablar, usar sus brazos o manos u otra limitación permanente. Módulo 4. Gestión. Ha sido diseñado para identificar, ubicar la participación y la coordinación entre actores durante todo el proceso de permanencia de la población en el alojamiento. Módulo 5. de seguridad alimentaria y nutrición de población. Los alimentos y los artículos no alimentarios de primera necesidad son fundamentales para la supervivencia de la población, así como para su salud, bienestar y dignidad. La población en los alojamientos suele tener acceso limitado o ninguno a los recursos del exterior. Las personas con necesidades específicas y los grupos de riesgo han de recibir un trato prioritario en los alojamientos, según el tipo de vulnerabilidad que tengan. Módulo 6. Salud y género de la población. Ha sido desarrollado para identificar y estructurar los servicios de salud de acuerdo con la información del alojamiento y su entorno. El módulo permite ubicar información vulnerable en casos de salud que requieran atención inmediata como son: diarrea, problemas de piel, problemas respiratorios, infecciones en los ojos, entre otros. Módulo 7. Agua y saneamiento. Ha sido diseñado para identificar las normas mínimas e indicadores claves que guíen la planeación e instalación de un alojamiento temporal y así proveer un ambiente seguro y sano para sus residentes, al igual que acceso a los niveles mínimos de servicio. Módulo 8. Condiciones de higiene. Este módulo ha sido diseñado para tener acceso a información sanitaria que permita proteger y promover su propio estado de salud en las personas que están alojadas, las condiciones en el que se encuentran los animales y el entorno de su hábitat. Módulo 9. Educación de la población. La educación es vital para el desarrollo de la infancia y de la juventud, ya que afecta sus rutinas diarias, sus relaciones sociales y sus oportunidades futuras. El acceso a la educación es un derecho fundamental de todo niña y niño. Módulo 10. Medios de vida de la población. Este módulo y las preguntas allí seleccionadas para el levantamiento de información están encaminadas a contemplar estrategias de medios de subsistencia, identificar iniciativas de subsistencia en línea con el perfil de la población, abordar el papel de la formación para el trabajo en alojamientos temporales e introducir elementos para la vinculación de la población alojada en iniciativas de empleo de emergencia. Módulo 11. Cierre del alojamiento temporal. Este módulo ha sido diseñado para identificar los factores del cierre, las condiciones en las que se deja el alojamiento en su entorno y de la infraestructura misma que permite tener un panorama final del ciclo de vida del alojamiento temporal. Anexo 1. Diagnóstico inicial. El formulario dispone de un espacio dividido entre columnas y filas. Es ideal tener un panorama visual a través del dibujo del levantamiento del alojamiento y ubicación de los espacios ocupados, incluyendo medidas barra ubicación del norte. Es importante señalar los aspectos que se encuentran al interior del módulo 7, agua y saneamiento, y 9, educación de población. Anexo 2. Caracterización de las familias. La metodología de recolección de información en este módulo es de tipo censal, de cada uno de los miembros de familia, y el primer registro de la planilla debe ser del jefe de hogar seguido de sus miembros de la familia. Es de suma importancia para los alojamientos temporales la entrega semanal de la información consolidada en los formatos al coordinador del CMGRD para la toma de decisiones. 8. Agua y saneamiento. Introducción. Los aspectos relativos a agua y saneamiento en una comunidad son fundamentales y prioritarios a otros servicios públicos. Como servicio vital se debe restablecer en el menor tiempo posible y de manera adecuada. Las necesidades de suministro de agua de las poblaciones en emergencia deben ser identificadas a través de una evaluación específica de manera que puedan en cada caso identificarse las alternativas y condiciones para el abastecimiento. A continuación, se contemplan los procedimientos asociados a la asistencia humanitaria de emergencia en agua y saneamiento. De esta manera se traza una ruta para la toma de decisiones, logrando intervenciones rápidas y eficientes bajo estándares nacionales con fundamentos técnicos y operacionales. Relación tiempo y cantidad de asistencia a agua y saneamiento. 72 HRS. Agua en bolsa o en botella. Evaluación agua y saneamiento. Un mes. Plan de acción sistema de emergencia. Plan contingencia operador. Habilitación sistema normal 2 meses. Plan de acción sistema de emergencia 3 meses. Plan de acción sistema de emergencia. Migración de sistema de emergencia a sistema tradicional. Periodo adicional. Ampliación del tiempo máximo por 3 meses más incorporación. Plan de agua del municipio. Flujograma agua y saneamiento. Organigrama manejo de la emergencia a nivel nacional en agua y saneamiento. Protocolo. Título. Agua y saneamiento. Fecha de elaboración. 20 de agosto de 2012. Propósito: establecer procedimientos para la rápida gestión en la atención de emergencias en agua y saneamiento. Condiciones: 1. Responsables: Dirección Nacional de la CMGRD, coordinadores de los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo, CDGRD, y coordinadores de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, UNGRD. 2. Fundamento legal: Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 1523 de 2012. 3. Fundamento técnico: 3.1. Proyecto Esfera. 3.2. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento, RAS. 3.3. Compendio de instructivos para acceder a recursos del Fondo Nacional de Calamidades. 3.4. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 3.5. Kit para la gestión de respuestas en tratamiento y abastecimiento de agua potable. 3.6. Sistema de información para el monitoreo y seguimiento de los equipos de respuesta en agua y saneamiento. 3.7. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, Protocolo Cero Agua y Saneamiento. 4. Fundamento operacional: Se debe realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades, eran realizar en terreno, una evaluación inicial de daños en salud, líneas vitales, vivienda e infraestructura productiva. Efectuar un análisis de necesidades y proponer acciones prioritarias. La evaluación de daños después del impacto de un desastre en los sistemas de agua potable y saneamiento es de suma importancia, a fin de obtener de manera rápida un diagnóstico sobre el funcionamiento y operatividad de los sistemas e identificar los daños y las causas que los produjeron. Por otra parte, esta evaluación llevará irremediablemente a localizar y cuantificar las necesidades para restablecer los servicios, además de determinar el tiempo en el que estos estarán de nuevo operativos. Durante este periodo deberán utilizarse otras fuentes y medidas de distribución de agua. Además, se determinarán los recursos necesarios para rehabilitar los componentes, el sistema y el servicio. Evaluación preliminar. La evaluación preliminar debe realizarse por personal operativo local que tenga conocimiento del sistema del plan de contingencia del operador. Estos manuales de instrucciones permiten centrar la atención en los aspectos y, a su vez, organizar la información cuantificando los daños. Con el fin de reunir la mayor cantidad de datos para el análisis correspondiente, es habitual que el mismo personal operativo de la empresa se divida los diferentes componentes del sistema para recorrerlos en menos tiempo y trasladar estos datos a la sala de situación, ya sea, personalmente, por medio de radio, teléfono, fax. Con la evaluación preliminar se pretende disponer de la información para la toma de decisiones, con el fin de dar prioridad a los recursos existentes y accesibles en la región, así como planificar las acciones que permitan dotar de agua potable a la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible. Si se cuenta con los resultados de los estudios de vulnerabilidad, las evaluaciones deben centrarse en inspeccionar aquellos componentes identificados como de mayor riesgo para los sistemas de evaluación general. La segunda evaluación, de carácter general, proporciona un mayor grado de detalle de los daños en un tiempo no superior a las 72 horas. Esta evaluación permite, por un lado, realizar los ajustes pertinentes de las primeras acciones tomadas y, por otro, identificar las necesidades que no pueden ser solventadas por los recursos de la empresa. A diferencia de la evaluación preliminar, la evaluación general normalmente es realizada por un equipo de evaluadores, en el que pueden participar miembros externos a la empresa operadora. Las solicitudes deben contemplar los estándares mínimos de la Norma Nacional en Agua y Saneamiento Básico, RAS. La solicitud debe tener un escalamiento desde un CMGR a un CDGR, desde el CDGR a la UNGR, salvo casos excepcionales se emitirá una solicitud desde un CMGR hasta la UNGR siempre y cuando el CDGR respectivo esté informado. La confirmación y actualización de datos, daños y acciones desarrolladas, recepción y entrega de ayuda humanitaria, etc., en el proceso de atención deben documentarse y transmitirse por medio de informes de situación, mientras dure la emergencia. Al finalizar el periodo de emergencia, se debe enviar el EDAN complementario con la documentación completa, actas de recepción y entrega de materiales de rehabilitación, ayuda humanitaria, en agua y saneamiento, procesos. 1. Compras de kit de agua, filtros de barro, e implementación de URAS, unidad de respuesta en agua y saneamiento. 2. Preposicionamiento regional barra local. 3. Análisis del tipo de emergencia, evento, magnitud, afectación, etc. 4. Evaluación de la información contenida en el EDAN y los censos. 5. Establecer requerimientos de apoyo en la potabilización y entrega de agua potable. 6. Determinación del stock de atención para la respuesta en agua, dependiendo de la región, costumbres y cultura. 7. Elaboración del plan de distribución. 8. Envío de ayuda humanitaria para la atención de problemas de agua y saneamiento. 9. Distribución de la ayuda humanitaria entre los damnificados. 10. Legalización en formatos. 11. Elaboración informe final. 12. Divulgación a medios de comunicación. 13. Informe fotográfico. 14. Informe estadístico de población a beneficiar por género y edad. 15. Informe epidemiológico. Conceptualización. ¿A quién está dirigido este protocolo? Con este protocolo se brindará apoyo técnico a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, que deban emprender acciones para garantizar el suministro de agua potable y manejo del saneamiento en cualquier lugar del país después de la emergencia o calamidad pública. ¿Qué se entiende por agua y saneamiento? La estrategia de saneamiento básico permite conocer las alternativas más comunes para la identificación y solución de los problemas de saneamiento en las comunidades rurales de difícil acceso, ya que esto condiciona un manejo inadecuado de agua, alimento y una disposición incorrecta de los residuos sólidos. El saneamiento básico significa trabajar en la conservación de la salud de la población y juega un papel importante en la prevención de las enfermedades diarreicas, cuyo origen está vinculado con deficiencias en la limpieza de las comunidades. Saneamiento básico es el mejoramiento y la preservación de las condiciones sanitarias óptimas de fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Disposición sanitaria de excrementos y orina, ya sean en letrinas o baños. Manejo sanitario de los residuos sólidos, conocidos como basura. Control de las especies animales nociva, como ratas, cucarachas, pulgas, etc. Mejoramiento de las condiciones sanitarias y limpieza de la vivienda. En los lugares donde el agua se obtiene de fuentes de abastecimiento desprotegidas, tales como pozos, manantiales, ríos y arroyos, existe la posibilidad de que en ella se deposite polvo, basura, o excremento humano y de animales, lo que contamina y por lo que es necesario usar algún método de desinfección. Cuando en un pozo desprotegido, se deposita basura o se presentan escurrimientos provocados por la lluvia, el agua se encuentra contaminada. Almacenamiento seguro significa mantener el agua desinfectada en un recipiente con tapa. El objetivo de la desinfección del agua es la destrucción de los diversos microbios presentes en ella y que transmiten enfermedades al ser humano. Elementos de la atención en agua y saneamiento. Constelación de servicios. Elementos de la atención en agua y saneamiento. Agua. Mediante mecanismos de respuesta, la UNDRE apoyó la entrega de agua potable en un lapso de 24 horas con el apoyo de las empresas privadas y recursos propios. Damos una respuesta eficiente y eficaz a todo el territorio nacional, trasladando agua en bolsa, agua en botella a las zonas que lo necesitan. Este apoyo se realiza una vez el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo UNDRE emita la información a la sala de crisis para iniciar el acompañamiento a las zonas afectadas. Apoyo cisternas. El apoyo con vehículos cisterna de las entidades operativas distribuidas así. Defensa Civil Colombiana 13. Policía Nacional 37. Batallón de Desastres 9. UNDR 3. Total. 62. Operación Unidades de Agua. El apoyo con peseta para emergencias de las entidades operativas distribuidas así. Defensa Civil Colombiana 33. Batallón de Desastres 10. Cruz Roja Colombiana 21. UNDR 3. Total. 57. Rehabilitación de acueductos. Apoyo técnico en la evaluación y rehabilitación de sistemas de acueductos y alcantarillados afectados por fenómenos naturales por medio de un banco de materiales donde las administraciones municipales o departamentales suministrarán la mano de obra calificada y no calificada y acompañamiento logístico. 1. Abastecimiento de agua. Instalaciones de agua. La población debe disponer de instalaciones adecuadas para recoger, almacenar y utilizar cantidades suficientes de agua para beber, cocinar, para su higiene personal, y para garantizar que el agua de bebida sea salubre hasta el momento de ser consumida. Proporcionar a las familias afectadas los medios adecuados para recoger y almacenar agua, promover la promoción de la higiene, alentar activamente la participación de todas las personas afectadas y los grupos vulnerables en la elección de la ubicación y el diseño de los puntos de abastecimiento de agua y en la construcción de lavaderos y baños. En los puntos de distribución de agua y lavaderos comunitarios, prever lavabos y pilas reservados para las mujeres, donde puedan lavar y secar su ropa y paños higiénicos. Cada hogar contará por lo menos con 2 recipientes de agua limpios con capacidad para 10 a 20 litros, uno para el almacenamiento y otro para el transporte. Los recipientes para recoger y almacenar el agua son de cuello estrecho y los cubos y otros recipientes, que deben conservarse limpios, estarán provistos de tapas, para una extracción y manipulación segura. Se puede demostrar su correcta utilización. Se dispone por lo menos de un lavadero por cada 100 personas y de zonas privadas para lavar la ropa y la higiene de las mujeres. Hay agua en cantidad suficiente para lavarse y lavar la ropa. El agua en los hogares está exenta de contaminación en todo momento. Todas las personas están satisfechas con las instalaciones puestas a disposición para recoger y almacenar agua, bañarse, lavarse las manos y lavar la ropa. Se realiza un cronograma de mantenimiento periódico de todos los sistemas e instalaciones y los usuarios participan en esta tarea. Recogida y almacenamiento de agua. Las personas necesitan recipientes para recoger agua, almacenarla y usarla para beber, cocinar, lavar y bañarse. Lavaderos y baños comunes. Las personas necesitan un espacio en el que puedan lavarse preservando su intimidad y dignidad. Si esto no es posible en los hogares, es necesario prever instalaciones centrales separadas para hombres y mujeres. El lavado de ropa, especialmente la ropa de niño, es una actividad esencial para la higiene. También es indispensable lavar los utensilios de cocina y los cubiertos. El número, ubicación, diseño, seguridad, adecuación y conveniencia de las instalaciones deberán decidirse en consulta con los usuarios, especialmente las mujeres, las adolescentes y las personas con discapacidad. La ubicación de las instalaciones en una zona central, accesible y bien iluminada con visibilidad de las áreas circundantes, puede contribuir a velar por la seguridad de los usuarios. Necesidades especiales. Algunas personas con necesidades especiales, por ejemplo, en caso de incontinencia o de diarrea grave, pueden necesitar mayores cantidades de artículos de higiene personal, como jabón. Las personas con discapacidad o que están postradas en cama pueden necesitar artículos adicionales como orinales. Es probable que otros artículos precisen adaptación para un uso sanitario, silla con orinal. Higiene menstrual. Se deben tomar disposiciones para el lavado o la eliminación de forma discreta de artículos de higiene menstrual. Acceso al agua y cantidad disponible. Todas las personas tienen un acceso seguro y equitativo al agua en cantidad suficiente para beber, cocinar y realizar la higiene personal y doméstica. Los puntos de abastecimiento de agua públicos están suficientemente cerca de los hogares para permitirles utilizar el mínimo indispensable de agua. Localizar la fuente de agua más apropiada para la situación, tomando en consideración la cantidad disponible y el impacto medioambiental de las fuentes de agua. La cantidad promedio de agua utilizada para beber, cocinar y realizar la higiene personal en los hogares es de al menos 15 litros por persona y por día. La distancia máxima de cualquier hogar al punto de abastecimiento de agua más cercano es de 500 metros. El tiempo que hay que hacer cola en un punto de abastecimiento de agua no excede los 30 minutos. Selección de fuentes de agua. Al seleccionar las fuentes de agua, se deben tener en cuenta los factores siguientes. La disponibilidad, la proximidad y la sostenibilidad de una cantidad suficiente de agua. Si es necesario o no tratar el agua, y si este tratamiento es factible, incluida la existencia de factores sociales, políticos o jurídicos relativos a la fuente de agua. En general, se prefieren las fuentes de agua subterráneas y barra o los manantiales cuyo flujo es movido por gravedad porque requieren menos tratamiento y no hay necesidad de bombeo. En casos de desastre, a menudo es preciso utilizar en la fase inicial una combinación de métodos de abastecimiento y fuentes de agua. Es necesario mantener una vigilancia constante de todas las fuentes para evitar así la explotación excesiva. Mediciones. Las encuestas de hogares, la observación y los grupos de discusión comunitarios son métodos más eficaces para obtener datos sobre el uso y consumo de agua que la medición del volumen de agua bombeado en la red de distribución o el tiempo de funcionamiento de las bombas manuales. Cantidad cobertura. Las personas afectadas por un desastre son mucho más vulnerables a las enfermedades. Por lo tanto, es imprescindible ceñirse a los indicadores de acceso al agua y de cantidad, incluso si sobrepasan las normas habituales de la población afectada o la población de acogida. Hay que tener especialmente en cuenta el hecho de que las personas con enfermedades particulares, como el VIH y el SIDA, necesitan más agua. En caso de sequía, hay que atender a las necesidades de agua del ganado y los cultivos. Para no suscitar ninguna hostilidad, se recomienda satisfacer de manera equitativa las necesidades de agua y saneamiento tanto de la población de acogida, como de la población afectada. Número máximo de personas por fuente de agua. El número de personas por fuente de agua depende del caudal y de la disponibilidad de agua de cada fuente. Se parte del supuesto de que el punto de abastecimiento de agua es accesible durante unas 8 horas por día y el caudal es constante. Si el acceso es posible durante un tiempo más largo, las personas pueden recoger más de la cantidad mínima de 15 litros por día. Estos objetivos deben utilizarse con prudencia puesto que el hecho de alcanzarlos no garantiza necesariamente una cantidad mínima de agua ni un acceso equitativo. Acceso y equidad. Incluso si se dispone de una cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades mínimas, es preciso tomar otras medidas a fin de garantizar un acceso equitativo para todos los grupos. Los puntos de abastecimiento de agua deben estar situados en zonas que son accesibles para todos sin distinción de sexo o de etnia, por ejemplo. Probablemente habrá que diseñar o adaptar algunas bombas manuales y recipientes para el acarreo de agua a fin de que puedan utilizarlos las personas que viven con el VIH o el SIDA, las personas de edad, las personas con discapacidad o los niños. En los casos en que el agua es racionada o bombeada a horas determinadas, habrá que planificar un sistema en consulta con los usuarios, incluidas las mujeres. Las cantidades son aproximadamente las siguientes: 250 personas por grifo. Sobre la base de un caudal de 7.5 litros barra minuto, 500 personas por cada bomba manual. Sobre la base de un caudal de 17 litros barra minuto, 400 personas por cada pozo abierto de un solo usuario. Sobre la base de un caudal de 12.5 litros barra minuto. Cuadro de acceso y equidad. Centro de salud y hospitales. 5 litros barra por paciente ambulatorio. 40, 60 litros barra por paciente hospitalizado barra por día. Es probable que se requieran cantidades adicionales de agua para lavandería, retrete de descarga, etc. Escuelas. 3 litros barra por alumno barra por día, para beber y lavarse las manos. No incluye el uso para los baños públicos. 1, 2 litros barra por usuarios por día, para lavarse las manos. 2, menos 8 filtros barra por cubículo barra por día para la limpieza del baño. 20, 40 litros barra por usuario barra por baño con conexión al alcantarillado. 3, 5 litros por usuario barra por día para baños de sifón, higiene anal. 1, 2 litros por persona barra por día ganado. 20, 30 litros barra por animal grande o mediano barra por día. 5 litros barra por animal pequeño barra por día. 2. Letrinas. Letrina de cierre hidráulico. Este tipo de soluciones, también conocido como inodoro sanitario, solo se recomienda en lugares donde la disponibilidad de agua no es un problema, el nivel freático es profundo y la filtración del terreno es media. Lo ideal es que estas letrinas dispongan de una cámara séptica dividida en dos partes, una impermeable donde permanecen los sólidos, que periódicamente deben ser retirados por medio de bombas especiales denominadas barométricas, y una cámara filtrante donde los líquidos percolan en el terreno sin causar contaminación. Letrina de pozo doble. Pozo doble ventilada, se excavan dos pozos uno al lado del otro. La caseta se construye en parte sobre ambos pozos. Se utiliza un pozo a la vez. Una vez que un pozo se ha llenado, es sellado. Se mueve la tubería al otro pozo y se abre el otro hoyo para acuclillarse. Después de un año, el pozo lleno puede ser vaciado de manera segura y los contenidos utilizados como abono. 3. Recolección de basuras. Con el fin de lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos en la zona afectada, se recomienda seguir las siguientes acciones iniciales. Identificar los tipos de residuos. Identificar las fuentes de residuos. Determinar riesgos potenciales a la salud por residuos. Determinar los volúmenes de residuos generados. Identificar métodos seguros de recolección. Identificar métodos seguros de transporte. Identificar métodos seguros de disposición final. 4. Indicadores de generación de residuos después de una emergencia o calamidad pública. Tamaño de la población o asentamiento humano e indicador ciudades pequeñas, zonas rurales, refugios, albergues y campamentos. 200 a 400 gramos por habitante barra días, indicador utilizado tras el paso del huracán Mitch en Nicaragua, octubre y noviembre de 1998. Ciudades o poblaciones mayores habitantes, equivale a 300, 600 gramos. 2 a 4 metros 3 de residuos por día barra 1000 por persona. Se debe realizar almacenamiento de residuos en el punto de origen con el fin de que los residuos generados por la población se dispongan en recipientes impermeables y con tapa hermética, de preferencia plásticos o metálicos, e instalados en lugares inaccesibles a insectos, roedores u otros animales, sobre tarimas o superficies elevadas respecto al nivel del suelo. Se orientará a la población para utilizar bolsas plásticas a fin de facilitar la recolección y la limpieza. La capacidad de los recipientes deberá ser suficiente para el almacenamiento de los residuos por lo menos durante 4 días y se podrá ajustar la capacidad de almacenamiento si se aumenta el número de recipientes. Se recomiendan canecas plásticas o metálicas con una capacidad de 55 galones. También se debe coordinar rutas y horarios de recolección con la empresa operadora del municipio. Se recomienda destinar 2,5 trabajadores por cada 1000 residentes de albergues o campamentos. Este personal realizará las tareas de limpieza de calles y espacios abiertos, recolección de residuos de recipientes, instalaciones, mercados y otros emplazamientos y traslado hasta el punto de tratamiento o disposición final. El número se irá reduciendo progresivamente según se organicen los servicios del refugio. Se tendrá como prioridad utilizar al personal más familiarizado con los servicios de manejo de residuos sólidos y con mayor conocimiento de la localidad afectada. En situaciones de emergencia, puede utilizarse todo tipo de camiones, aunque por las condiciones es preferible el uso de camiones volquete, con tolva basculante hidráulica para un volteo inmediato. Con el fin de complementar el servicio existente, se dispondrán las siguientes acciones. La recolección deberá realizarse, en lo posible, cada 4 días como máximo. En el caso de poblaciones pequeñas, rurales, ámbitos focalizados de una zona urbana o para atender albergues y campamentos, puede hacerse la recolección manual de los residuos sólidos, con carretas o vehículos similares, triciclos, de un metro cúbico de capacidad. En caso de que el servicio no llegue a estos lugares, se debe organizar el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos con intervención de las personas que habitan el albergue o campamento. Siempre es preferible la recolección mediante camiones. Un vehículo de estos con capacidad de 5 toneladas, aproximadamente 10 metros 3, operado por un chofer y dos ayudantes, puede servir para atender hasta 10.000 personas, lo que podría representar hasta 3 viajes por día hasta la zona de disposición final. Se establecerán rutas y frecuencias de acuerdo con los estimados de generación de residuos. Estas rutas y frecuencias serán comunicadas a la población con prontitud. En la medida de lo posible, las rutas y frecuencias serán las mismas que funcionan en condiciones normales, pues es a ellas que está habituada la población. En zonas rurales o semiurbanas, en caso de que el servicio de recolección no se encuentre operando, los residuos sólidos deberán ser dispuestos sanitariamente mediante alguno de los métodos descritos a continuación. En el caso de las zonas urbanas, es preferible el uso de contenedores y, en último caso, la incineración controlada. Implementos que deben formar parte del equipamiento de los carros recolectores de basura 1. Alarma audible y lámparas sordas, estas últimas en caso de que el transporte sea nocturno. 2. Lote de herramientas para reparaciones menores, pala, azadón, escoba, etc. 3. Indicadores fosforescentes y equipo de señalamiento para evitar accidentes o sucesos similares. 4. Identificación claramente visible. 5. lona con amarres que cubra la parte expuesta de la carrocería, para evitar los derrames y la dispersión de los residuos sobre las vías. 6. Equipo de protección personal para la flotilla del vehículo, overoles, guantes, mascarillas, botas antideslizantes y gorras. 5. Lucha antivectorial. Tiene como principal objetivo conseguir el mayor grado de control de las poblaciones de múridos, ratas y ratones, insectos, mosquitos, cucarachas, etc., y otros artrópodos perjudiciales para la salud, pulgas, garrapatas, etc. Del mismo modo, los tratamientos de desinfección tienen como objetivo la destrucción de microorganismos patógenos que representen riesgo para la salud de las personas. Se pretende eliminar los riesgos sanitarios derivados de la presencia de roedores, insectos, artrópodos y microorganismos patógenos, evitando la transmisión de enfermedades al hombre a través de animales vectores, así como mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y de confort de las instalaciones y evitar los posibles daños materiales ocasionados por las plagas. 6. Promoción de la higiene. La promoción de la higiene es el intento sistemático y planificado para facilitar que las personas tengan la capacidad de tomar acción para prevenir o disminuir las enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene. Asimismo, provee directrices prácticas para facilitar la participación comunitaria y mejorar los procesos de rendición de cuentas durante situaciones de emergencia. También procura el uso adecuado de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene que se proveen. La experiencia previa ha demostrado que las instalaciones generalmente no se usan de una manera efectiva y sostenible si no se realiza la promoción de la higiene. El acceso a las instalaciones sanitarias en combinación con las condiciones adecuadas y la promoción de la higiene permiten mejorar la higiene, como se muestra en el modelo de marco de mejora de la higiene para emergencia, véase a continuación. El objetivo general de la mejora de la higiene es prevenir o mitigar las enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene. El anexo incluye ejemplos de cada recuadro incluido en el marco de mejora de la higiene. 7. Disposición de cadáveres. El manejo de los fallecidos comprende una serie de actividades que comienzan con la búsqueda de los cuerpos, su localización, la identificación in situ, el traslado al centro escogido como morgue, la entrega a sus familiares y la ayuda que el Estado brinde para su disposición final, siguiendo los ritos religiosos y costumbres culturales de sus familiares y la comunidad. Al ser una actividad multisectorial, requiere del concurso de un equipo humano de la más diversa índole: personal de rescate, médicos legistas, fiscales, agentes del orden, personal administrativo, psicólogos y equipos de apoyo para el personal que está a cargo del manejo directo de los cuerpos, sin olvidarnos de los organismos internacionales o los independientes y hasta de los voluntarios de la propia comunidad. Debe existir la suficiente coordinación entre todos los actores mencionados para evitar la pérdida de recursos o la duplicación innecesaria de trabajo y esfuerzos. Los CMGRD deben velar por la coordinación entre todas las instituciones y las funciones relacionadas con el manejo de los cadáveres que cada una de ellas realiza. Debe existir desde una disponibilidad inmediata, atención permanente e ininterrumpida todos los días, de todos los involucrados inmediatamente después de ocurrido un desastre, hasta el apoyo psicológico que se le brinde a los familiares. Por lo general, esta función de coordinación recae en la fiscalía, la policía, medicina legal. El no hacerlo constituye una grave omisión que repercute en todo el proceso de manejo de los cuerpos durante el desastre. Lista de chequeo. Primeras 72 horas. Una distribución de agua potable en bolsa o botella. 2. Evaluación preliminar de daños en agua y saneamiento. Primer mes. Una vigilancia epidemiológica, vigilancia detallada para prevenir enfermedades masivas, si llegase a ocurrir, implementar métodos apropiados de lucha para el paludismo, el dengue y otras enfermedades, dependiendo de la epidemiología local. 2. Materiales de promoción de la higiene, aprovisionamiento de utensilios de higiene personal, filtros de barro o cerámicos, bidones, inicio de campañas de promoción de la higiene en el hogar, entre otros. 3. Unidades de potabilización de agua, proveer suministro de agua potable y saneamiento ambiental básico a una población de 10.000 personas afectadas por una emergencia o desastre, así como a instalaciones de salud, dispensarios, hospitales, puestos de primeros auxilios, centros de nutrición, en situaciones de emergencia en los casos donde las instalaciones locales son insuficientes o han sido destruidas. Segundo mes. Una vigilancia epidemiológica, vigilancia detallada para prevenir enfermedades masivas, si llegase a ocurrir, implementar métodos apropiados de lucha para el paludismo, el dengue y otras enfermedades, dependiendo de la epidemiología local. 2. Rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, una vez iniciada la fase de la respuesta y previa evaluación de daños, análisis de necesidades, EDAN, en agua y saneamiento se inicia el proceso de recuperación de los sistemas de acueductos y alcantarillados acompañados de las administraciones municipales y departamentales con su equipo técnico y logístico. 3. Apoyo técnico. Para la evaluación EDAN en agua y saneamiento se contará con un equipo técnico de los CMGRD y CDGRD, de los cuales hacen parte las corporaciones regionales y salud, entidades encargadas del proceso de control y manejo de calidad y protección de las fuentes hídricas. 4. Suministro de insumos y tecnología para el manejo y tratamiento del agua. Estos suministros son requeridos para el tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable a las comunidades afectadas para su sobrevivencia. Tercer mes. Una vigilancia epidemiológica, vigilancia detallada para prevenir enfermedades masivas, si llegase a ocurrir, implementar métodos apropiados de lucha para el paludismo, el dengue y otras enfermedades, dependiendo de la epidemiología local. 2. Pasados 3 meses. Estrategia de salida de los equipos de agua y saneamiento.